I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk.
Y le damos ya la bienvenida a Rubén Sancho con su espacio Emprendedores. Buenos días.
Buenos días, Pepe. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, y mejor que bien porque estamos muy bien acompañados.
Sí, estamos bien acompañados, pero no sé si me dejarás hacer el programa. Igual hay consultorio.
Pues mira que me lo estaba pensando, porque ya me avisaste el invitado que venía hoy y dije, no sé si hacerlo de siempre o hoy lo voy a dejar hacer el programa.
Sería un desplante.
Venga, va, te dejo hacer el programa. Hoy sí.
Te lo agradezco. Pues mira... Sí que es verdad que tenemos un invitado de excepción, como muchos otros que hemos tenido, pero me hace especial ilusión porque es José Millet, el vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV. José, buenos días. No sé si llamarte José, Pepe...
Pepe, porque si no el otro Pepe se pone aquí y no nos deja lidiar.
Gracias por haber venido a nuestra casa y la casa también de vuestros emprendedores, porque llevamos todo el año entrevistando alumnos de ADE, pues que tienen ese perfil emprendedor y están pues bueno tutorizados por vosotros e intentando desarrollar esa ilusión, porque ahora mismo pues con los jovencitos que son, más que un trabajo es el desarrollar una ilusión. Cuéntanos algo de ti para que nos conozcan un poquito. ¿De dónde eres? Porque eres de Valencia, se te va a notar el acento, pero eres casi ya alicantino.
Así es. Bueno, yo nací en la Fonda en Carràs, que es un pueblo de unos 3.400 habitantes que está ahí casi en la frontera en Alicante, sí. En la Safor, digamos al lado de Oliva, que ya es el último, digamos, ya empieza a partir de ahí Alicante, ¿no? Y bueno, me vine a estudiar aquí a Valencia, ya me quedé trabajando aquí, entonces ya más de 30 años aquí en Valencia Ciudad. ¿No?
Y en la UPV, prácticamente.
Y en la UPV. En la UPV.
Muy bien.
Que, bueno, celebra 50 años.
Exacto, de hecho, te quería comentar que vi las fotos que reunisteis a los antiguos rectores, junto con el rector actual, José Mora, y me hizo especial ilusión porque... era como un poco el pasado y presente y probablemente futuro. Exacto, era un poco gracioso ese detalle porque, no sé, me pareció emotivo el no olvidar que ha habido gente que ha trabajado mucho y por eso estamos donde estamos.
Evidentemente, el futuro se construye a partir del pasado y del presente.
Correcto.
Entonces no hay que olvidarlo, hay que tenerlo presente. Qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué se hizo en cada momento para no cometer errores del pasado y buscar un futuro mejor.
Sí, muy bien. Para que nos conozcan un poquito y sobre todo a ti.
Sí, que me has dicho que me presentara
un poquito más. Sí. Yo te quería preguntar, para que te conozcan un poquito más, tu currículum, porque tienes un currículum envidiable, académicamente envidiable. Sí, porque sé que eres licenciado en físicas, ¿vale? Pero tu doctorado es un poquito especial. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo me licencié en ciencias físicas en la Universidad de Valencia, ya en una rama que era bastante ingenieril, que era la rama de electrónica e informática. Sí. Entonces entré como profesor en la Universidad Politécnica de Valencia. Y ahí me entré en un programa de doctorado que era de ingeniería biomédica dentro de la rama de ingeniería industrial. Por eso soy doctor ingeniero industrial, aunque toda mi investigación ha ido por ingeniería biomédica. Y pues 27 años de profesor en la escuela de telecomunicación, en la de industriales, en varias, ¿no? Y bueno, y desde hace 12 años que soy director del Instituto Ideas, que es el instituto que se creó, digamos, para fomentar el emprendimiento. Sí. Y que justamente acabamos de cumplir 25 años. Es decir, si la universidad tiene 50 años, sí, 25, sí. El 50%...
Llevamos 25 ya ayudando a los chavales
ayudando. Y esto fue gracias, yo siempre lo digo, al que era rector en ese momento, Justo Nieto, sí. Que lo visionó y de alguna forma lo apostó por ello y... Somos el decano de la Universidad Española en tener un programa para fomentar la creación de empresas. Sí. Afortunadamente, nos han copiado ya muchas universidades y ya prácticamente toda universidad española tiene algún servicio de ayuda a la creación de empresas. Sí que es verdad que unos con más intensidad, otros con menos intensidad, pero es necesario que las haya.
Pues mira, sacando el tema del Instituto Ideas, ¿cómo ha evolucionado? Porque yo me acuerdo cuando lo conocí, cómo es ahora, y la verdad es que ha cambiado muchísimo. Para bien, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Esto es Darwin, ¿no? ¿Evolucionamos o nos quedamos? ¿No?
Nos quedamos en el mono.
Quedamos en el pasado, sí.
Pues, ¿cómo ha sido ese paso, ese tiempo que llevas aquí? ¿Hacia dónde evoluciona el Instituto de Ideas?
Sí, pues mira, si quieres nos remontamos a hace 25 años, donde hay que ponerlo en valor, es decir, la universidad, hay muchas universidades donde, digamos, se da la formación, se hace investigación, y hace 25 años ya la investigación, aquellos investigadores que trabajaban con empresas para hacer desarrollos y tal, incluso estaban mal vistos, otros momentos, ¿no? Y por eso digo yo que fue muy importante la apuesta de nuestro vicerrector de no solo colaborar con empresas, que afortunadamente se ha demostrado que es necesario para el desarrollo de nuestro entorno, sino que además fomentar la creación de empresas desde la misma universidad, ¿no? Eso fue un shock importante y evidentemente los principios siempre son complicados. Estuvieron 2-3 años en los que no salían demasiadas empresas, se apostó también más por empresas de investigación, pero fue el germen necesario para lo que es hoy en día Ideas, ¿no? Entonces, a partir de, digamos, esos 3 años después se pasó ya más a lo que eran empresas ya también auspiciadas o fomentadas por los alumnos. Uh-huh. Y por hacerlo así más corto, yo creo que el último gran paso fue hace 6 años cuando decidimos generar un ecosistema emprendedor dentro de la misma universidad, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo también el empujoncito fue el premio que nos dio la Comisión Europea en 2009 a la única universidad, creo que hasta el momento, que se ha dado un premio a nivel europeo por la creación y el apoyo a la creación de empresas fundamentalmente de base tecnológica. Uh-huh. Entonces pensamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo evolucionamos? Ya hemos tocado techo, nos quedamos aquí. Y entonces es cuando cogimos las riendas y dijimos, vamos a generar un ecosistema.
Correcto.
Un ecosistema viene del sector de biología, de Darwin, que hemos dicho antes, ¿no? Pero se utiliza mucho a nivel empresarial.
Sí.
Yo, si me permites, una definición muy, muy rápida de ecosistema, porque ecosistema, yo os explicaré el nuestro, el universitario, pero el ecosistema tiene que ser mucho más amplio.
Sí.
Y conocéis ya, se ha oído hablar mucha gente, seguro en el programa habéis hablado del Silicon Valley, del ecosistema del MIT, del de Londres, etc. Y entonces, según el modelo del MIT, el ecosistema, para que funcione, debe tener cinco pilares. Evidentemente puede tener mucho más, pero cinco pilares fundamentales. Uno es el huésped natural, que es el emprendedor. Sin el emprendedor no existen los ecosistemas. Uh-huh. Dos, las instituciones. Las instituciones y el entorno debe ser propicio para que se generen empresas y crezcan en esas empresas. Después están las universidades, que las pone también como pilar fundamental, porque es donde esa tecnología pues, puede ir en los dos sentidos, ese conocimiento. Y después hay dos más que son fundamentales. Una es lo que hablan a nivel anglosajón las corporate, digamos, son, podríamos decir aquí, las grandes empresas.
Correcto.
Y el venture capital, ¿no? Sí. Es decir, los inversores. Entonces, esos cinco pilares tienen que estar, son pilares fundamentales. Es decir, si falla un pilar, el ecosistema se tambalea, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo a estos cinco pilares añadiría uno más, que sois vosotros, la comunicación, porque lo que no comunica no existe.
Sí.
Y el emprendedor hay que ponerlo en valor, no tiene que ser un bicho raro, no tiene que ser alguien que esté ahí, es decir, tiene que ser, como tú bien has dicho, un soñador, alguien que se ilusiona, pero realmente, si nos vamos al Nasdaq, muchas de las empresas que ahora están en el Nasdaq no existían hace relativamente poco tiempo, y esas empresas existen gracias a esos emprendedores. Por lo tanto, tan malo o tan loco.
Tan malo no será.
Serán, ¿no? Sí.
Pues mira, nosotros, Mediterradio, por los lazos que tengo con Amparo Baviera, la vicedecana de emprendimiento de ADE, y con María de Mar Marín, la propia decana de ADE, pensamos en traer a los emprendedores aquí a esta casa, en mi espacio, y junto con Pepe, pues bueno, les damos esa oportunidad, esos 30 minutos de gloria, por decirlo así, en el que pueden ser libres para comentarnos y dar a conocer su idea, porque muchas veces nos hemos encontrado en proyectos que están muy muy desarrollados, pero no dejan de contarnos esa idea. La facturación, el futuro, ya llegará. O sea, y estamos encantados, sobre todo.
Totalmente.
Hemos tenido, bueno, nos han regalado gorros, nos han regalado de todo.
Sí, sí, la verdad es que me ha gustado ver, sobre todo, pues eso, esa ilusión que tienen y esas ganas de innovar y de emprender. Y sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque hemos estado hablando de Darwin, y una de las leyes de Darwin precisamente habla del origen común. Y es que dice más o menos que cada conjunto de organismos desciende de un antecesor común y el conjunto de todos los seres vivos y plantas se remontan a un único origen. Entonces, cuando hablamos de estos emprendedores, ¿qué origen común tienen o qué base es la que se sustenta para luego ir creciendo?
Antes de contestarte esa pregunta, te voy a decir otra reflexión.
Sí.
Y esa la hace Bill Aulet, que es uno de los gurús del Trust Center, que está en el MIT, y él sacó un libro donde él dice que emprender es una disciplina. Él, su primera viñeta, el libro tiene muchas viñetas, hay allí científicos con un microscopio buscando el gen del emprendedor. Y están allí dándole vueltas. Y él es de los que defiende que no existe un gen emprendedor. Es decir, que cualquier persona que va al gimnasio, después de ir mucho tiempo al gimnasio, pues va a estar cachas, ¿no? Entonces dice que lo del emprendedor es lo mismo. Que aquel que, digamos, de alguna forma esté en un entorno de emprendimiento, se le dé formación de emprendimiento, al final será emprendedor. Uh-huh. Evidentemente, volviendo al ejemplo del gimnasio, sí, hay personas que están más predispuestas, pues físicamente están mejor dotadas, etcétera y tal, y con un poco esfuerzo que hagan, van a estar muy canchas, uh-huh, ¿no? Y hay otra gente que, pues la genética no les ha sido tan ahí, pero que de alguna forma, si se ponen en ese sentido, van a serlo también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene parte de verdad. Yo siempre digo que todos son emprendedores. Lo que pasa es que uno lo tiene más en la superficie que otros, ¿no? Entonces, aquellos en que está en la superficie, a poco que el entorno se lo permita, el sistema educativo se lo propicie, etcétera, pues va a ser emprendedor. Uh-huh. Mientras que incluso, yo también lo digo, que alguien que sea muy emprendedor, ese que lo tienen ya, digamos, en la superficie, si el entorno es desfavorable, está mal visto, etcétera, etcétera, ese se va yendo capas atrás y nunca sale ese emprendedor. Por lo tanto, en común, yo creo que todos son emprendedores, sí que algunos están más dotados para ello, y si el entorno se lo permite, van a ser emprendedores.
¿Y hay edad para ser emprendedor? Porque aquí han pasado chicos muy jóvenes, pero podemos pensar que una persona adulta, una persona que a lo mejor no está estudiando o quiere empezar a estudiar ahora, ¿puede también ser emprendedor?
Yo creo que justamente ser emprendedor no tiene edad. Ahora estamos en el Mundial, es imposible no hablar de fútbol, ¿no? Pero fútbol sí que hay una edad, ¿no? De 18 a 30, 32, ya privilegiados, que pueden llegar a 39, 40 años, pero sí que esa es la edad, digamos, que físicamente a ti te lo permite, ¿no? En el caso de emprendedor, yo creo que no hay edad y tenemos ejemplos de todo tipo. Sí que es verdad que detrás de un emprendedor tiene que haber muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo y tal. Entonces, digamos que en edades más tempranas, podríamos decir, pues unos 20 y pocos años, 30 años, 35 años es lo más habitual en este momento en el sector tecnológico, pero vamos, hay casos en los que a partir de los 40 y pico años es cuando realmente hay gente que ha emprendido, ha fracasado, y fracasar es bueno, no sé si tendremos tiempo de hablarlo, pero fracasar es muy bueno, siempre y cuando se haga autocrítica, y esos a los 40 años han estado en su esplendor y han hecho empresas, vamos, que startups de verdad, es decir, el crecimiento exponencial. Porque hay empresas, bueno, el crecimiento, si ya tenemos tiempo, hablaremos de startup, la exponente. Exacto. En la que, digamos, mientras valides el modelo, pues la cosa va despacio, como es normal, pero llega un momento en que escala y crece, ¿no?
Uh-huh. Bueno, me alegra esa respuesta, me alegra.
Además, mira, yo tengo un caso muy cercano, que es un asesor, asesor de empresas en Almería, economista, con 40 y... vamos a decir, más de 40 años.
Más de 40.
Perfectamente, creo que tiene ya más de 20 también de experiencia asesorando empresas, y el hombre pues tenía un problema, porque llega el verano, llegan las cenas con los amigos y tal, y él no podía beber alcohol normal. O sea, el alcohol típico de un chupito, él no podía, porque al día siguiente lo duele la cabeza. Es muy sensible a ese tipo de licores.
¿El vino tampoco?
El vino sí, el vino sí. Pero el alcohol de después de comer, el after lunch, que digo yo, ahí ya le costaba, y era más de tomarse a lo mejor otro café que tomarse un digestivo. Y bueno, pues este señor, fíjate, que con su vida totalmente... hecha, con un trabajo perfecto, es decir, lo que ha estudiado y se desarrolla como profesional y lleva haciéndolo muchos años, acaba de montarse una empresa como Dios manda, con unas instalaciones que ha comprado a una antigua licorería, y está desarrollando una marca de licores naturales. Pero licores naturales, de hecho se llama así, licoresnaturales.com. Y es espectacular el alcohol que destila. Y bueno, no solo eso, el hombre, a base de ensayo-error, que era lo que a mí me hacía gracia, ha ido dando con fórmulas espectaculares. Porque él sabía lo que le gusta. Pero como no tiene esa formación, pues se ha ido formando, ha ido a destilar. Y bueno, es que me parece que tiene 7 u 8 variedades de alcohol, y creo que tiene varias medallas de oro y medallas de plata en sus licores. O sea, pues lo que te decía, digo, lo que hay es ilusión. Y es más, esa ilusión en este señor, por ejemplo, pues le ha permitido empezar a estudiar química, las reacciones de los destilados, etcétera, etcétera. Por eso te digo, Pepe, es cuestión de ilusión. Sí, ilusión, sí. Y cabeza.
Totalmente. Y cabeza. Totalmente. Pero... porque es que mucha gente tiene en mente emprendedores, uy, eso es para jóvenes, yo ya no llego. Y totalmente equivocado.
Totalmente equivocado.
Raimundo me decía, esto que estoy haciendo yo ahora, si me lo hubiera planteado mi hijo, mi hija, no los hubiera dejado. Pero claro, ¿por qué? Pues porque estás loco, ¿cómo vamos a hacer alcoholes y chupitos? ¿Estás loco? No, pero claro, él lo ve y dice, claro, pero es que yo ya, digamos, voy a hacerlo serio, de mis hijos no me fío. Pero...
yo, de lo que has comentado, sí. Algo muy importante. Date cuenta, ¿cómo se llama tu amigo?
Raimundo.
Bueno, nombre. Sí, me he acuerdo, ¿no? Pues Raimundo, si hubiese sido el ciudadano estándar, por decirlo sí. De alguna forma, pues hubiera dicho, se hubiera conformado, mira, yo tengo esta enfermedad o tengo esta sí. Cosa, pues mira, pues es lo que me ha tocado, y mientras los otros se hacen chupitos, yo no puedo tomármelos, ¿no? Sí. Pero Raimundo tuvo algo más, fue inconformista.
Exacto.
Fue inconformista diciendo, ¿por qué estos están bebiendo un digestivo sí. Y yo no puedo beberlo? Después tuvo curiosidad. Uh-huh. Es decir, no deben haber otras posibilidades, y a partir de ahí estas dos cosas, que yo siempre insisto mucho con los emprendedores, es las que le ha llevado ahí. Uh-huh. Porque al ser una cosa que le afectaba a él directamente, obtienes esa motivación sí. Que de otra forma a veces es más complicado,
sí,
¿no?
Sí, que es verdad,
y entonces sí. La ha logrado. Y es más, yo estoy seguro que Raimundo ha estudiado mucho para él ser consciente, pero seguro que se ha rodeado de gente muy buena, que también es muy importante.
Sí, sí, sí.
El emprendedor no tiene que saber de todo. El emprendedor tiene que tener nociones de todo lo que tenga que ver con su negocio, pero después el éxito está de rodearse de un buen equipo.
Correcto. Sí, porque no somos el hombre orquesta. O sea, el emprendedor también ha de ser una persona que tenga la capacidad de delegar, o que le enseñemos a delegar muchas gestiones, operaciones, pero siempre con lo que llamo yo la coletilla, que es seguimiento y control.
Eso es.
Porque si no, nos despreocupamos, y eso no puede ser.
Sí, emprender a partial time o desde la lejanía,
fatal,
no funciona.
Yo siempre digo, por ejemplo, que las empresas o los proyectos de los emprendedores, en este caso, son como nuestros hijos, por decirlo de una manera. Es decir, nunca te lo vas a dejar de la mano perdido del todo. O sea, si se va este verano al campamento, es porque se va con monitores, se va con amigos, etcétera. Está en un entorno semiprotegido, no a nivel patriarcal, pero por lo menos sí que está arropado. Pues eso es lo mismo que les influyo yo a mis chicos, para que por lo menos, bueno, una cosa es que te fíes de quién te lo va a hacer, pero por lo menos que tengas un seguimiento y un control, si va bien o va mal, y siempre estaremos a tiempo de poder corregir. Volviendo un poquito al tema del emprendimiento en la UPV, ¿qué formación reciben los emprendedores de parte de la UPV? ¿Tienen algo en especial?
A ver, tienen todo un menú de formación, sobre todo formación corta, intensiva y práctica. Y nosotros lo que intentamos es que no solo sea formación, sino que sea inmersión. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, que nosotros tenemos un lema, no, no formamos, sino que transformamos a los estudiantes, ¿no? Lo que queremos de alguna forma es, a través de challenges, retos de distintos tipos, hacer que el estudiante se motive en algo, ¿no? Porque si tú vas a un estudiante y le dices, ¿quieres montar una empresa? ¿Tú puedes? Etcétera. Dicen, sí, sí, muy bonito, pero yo no.
Exacto, lo ven muy lejos.
Lo ven lejos. Hay gente que no, que se engancha, y esto, por supuesto, seguimos con esa línea, ¿no? Pero tenemos esa línea porque yo creo, me gusta hablar de emprendimiento 360 grados. Es decir, emprendimiento. La gente, cuando habla de emprendimiento, piensa en emprendimiento por cuenta propia, que es lo más usual.
Sí, lo habitual.
Pero a mí me gusta hablar también mucho de emprendimiento por cuenta ajena, ¿no? Es decir, a nivel anglosajón le llaman intra-entrepreneurship, ¿no? Sí. Intraemprendimiento. A mí es que no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, es así, ¿no? Pero a mí me gusta más decir emprendimiento por cuenta ajena. Es decir, tú... Las empresas, yo también llevo empleo, soy el vicedirector de empleo. Cuando hablo con recursos humanos, cuando hablo con las, con las empresas, siempre me dicen lo mismo. Queremos gente con iniciativa, queremos gente con resiliencia. Es decir, que al primer encontronazo que se rinda. Pues sí. No, lo que quieren es alguien que, ante los problemas que siempre van a surgir, pues se sepa sobreponer, que sepa coger el camino más adecuado en cada momento. Creatividad, liderazgo, etcétera, etcétera, que podríamos decir, ¿no? Y eso es el ADN de los emprendedores, con lo cual, al fin y al cabo, yo siempre voy con el discurso de emprendimiento en el sentido amplio, ¿no? Entonces, a estos estudiantes que lo ven muy lejos, nosotros lo que el guiño que le hacemos es, juegan un challenge. Y en el challenge lo que es, allí mismo se conoce la gente y hace grupos, entonces trabajan en un determinado challenge. Hemos hecho challenge de movilidad, sabes que el politécnico ya tiene casi 3 kilómetros y la movilidad es un problema, pues han surgido ideas buenísimas, incluso de ahí han salido una empresa que ahora está en marcha, Journify, por ejemplo, que ya está haciendo determinadas acciones, no sé si lo habéis entrevistado aquí.
No, todavía
pero,
no.
Vamos, está haciendo, digamos, para optimizar el desplazamientos en coche y tal. Son cosas que a lo mejor dices, eso ya me suena, lo he visto, pero lo están haciendo a través de la tecnología y está funcionando, digamos, muy bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos todo, digamos, una hoja de ruta, en el sentido de que a los que están empezando tiene que ser algo más cool, ¿no? Más divertido. Y a medida que ellos van pasando distintas etapas, la formación ya se le hace más específica, ¿no? Pues, por ejemplo, pues alguien que ya ha visto, ya se sabe, digamos, las principales cosas y quiere hacer un crowdfunding, pues entonces ya se le da una formación específica de crowdfunding, por decir algo.
Sí, sí, sí.
Y ese crowdfunding no a nivel teórico, sino que lo que hago es, dentro de nuestro ecosistema, aquellos emprendedores ya que tienen más recorrido, que incluso han hecho un crowdfunding de éxito, y tenemos casos como Closca o como Brave Zebra, que han hecho un crowdfunding, se les pone para que ellos puedan trabajar directamente con ellos.
Y una preguntita. Me hace mucha gracia el nombre que le habéis dado, Generación Espontánea. ¿Qué significa eso de Generación Espontánea? Vamos a explicárselo a los radioyentes que no han tenido la oportunidad de estar en el entorno del UPV. Cuéntanos, ¿qué es la Generación Espontánea?
A ver, Generación Espontánea es un nombre que lo ha puesto el mismo rector, Francisco.
¿Ah, sí?
Mores. Sí, sí. Lo ha puesto el mismo. Y es porque... Esto viene un poco de la raíz de que en el mundo anglosajón llaman makers, sí, ¿no? Pero volviendo, ¿por qué se llamó así, no? Porque desde la UPV, y eso pasaba mucho en entornos de ingeniería, se han asociado estudiantes de forma espontánea y han hecho un equipo y se han puesto a competir en una determinada competición internacional. Sí. Os puedo hablar de Fórmula Student, donde, digamos, hacen un coche hechos por ellos, todas las piezas, no es el motor que tienen que entregarlo, claro, evidentemente, pero todas las piezas moldeadas por ellos, y compiten como una especie de Fórmula 1 en Alemania normalmente, ¿no? Donde compiten varios. Están los de las motos y están los del Hyperloop, que habréis que este
acaban
viernes
de presentar,
hicieron la presentación, ¿no? Entonces, son estudiantes que de forma espontánea han hecho una asociación entre ellos mismos y se han puesto a competir. Entonces, esto que de alguna forma se nació de forma espontánea y estaba un poco desordenado, pues el rector, que iban a hablar todos con él y tal, me tuvimos unas jornadas del sistema universitario de empleo y invité a uno de los Hyperloop de los primeros. Sí. Y él dijo que lo que le hizo seguir es cuando fue a ver el rector, y me hizo mucha gracia porque dijo, yo cuando fui al rector creía que era un despacho grandísimo, sí, una mesa muy grande ahí, y un hombre de 70 años acariciando un gato, y me vi a Paco que me salió y me dio la mano y nos ayudó a montar eso, ¿no? Entonces, él es el que de forma espontánea y nueva generación hizo lo de generación espontánea.
Muy bien, pues bueno, pues desde aquí un saludo a Paco Mora, nuestro rector, y bueno, Pepe Millet, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este breve espacio de tiempo.
¿Se nos ha terminado el tiempo?
Sí, la verdad que sí.
No, pero que venga otro día porque me han quedado muchas cosas que preguntarle.
Sí.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablamos de lo que sabemos, pues bueno, se nos puede hacer aquí.
Yo solo una cosa que quería reclamar es, si es otro día hablaremos más detalle del ecosistema emprendedor. Nosotros somos un ecosistema emprendedor abierto, ¿vale? Es decir, si alguien tiene ideas y quiere emprender, que piense la UPV como un partner suyo. La única condición que nosotros ponemos es que en cada uno de los equipos hay al menos alguien de la Universidad Politécnica de Valencia. Pero entendemos que los equipos tienen que ser multidisciplinares, multicaracteres, y de alguna forma nuestro ecosistema está abierto a la comunidad valenciana, porque al fin y al cabo nos debemos a ella,
a nuestra tierra. Muy bien, pues Pepe, muchísimas gracias. Pepe de la Asunción, gracias a ti también.
Un placer como siempre, Pepe.
Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.